Bueno, señoras y señores, seguimos aquí en Noticias Generación News. Estamos en vivo a través de las 12:20 AM, originando desde Central Florida, y estamos también en vivo a través de Tiva TV, Canal 8 en Puerto Rico, Canal 27 en Liberty Cable y Canal 26 en Claro TV. Bueno, antes de pasar con nuestro analista, Julio Vientos, que vamos a hablar sobre el aspecto social, el aspecto de familia o el aspecto humano en esta situación que acaba de ocurrir en Texas, esta masacre a estos estudiantes. Vamos a escuchar un reporte de Luis Atay en Telemundo.
Realizó hace pocos minutos, los residentes de Uvalde estuvieron rezando y elevaron oraciones por el descanso eterno de estos pequeñitos. Aquí conocí a una señora, puede ser que su hija estudia en ese colegio donde, en esa escuela de primaria donde ocurrió el tiroteo. Ella nos va a compartir parte de su testimonio. Un poco más para acá, por favor, cuéntenos qué fue lo que ocurrió, que cuando a usted le avisaron que había un tiroteo, cuénteme qué fue lo que vio.
Al momento que me avisaron, quise correr hacia la escuela porque mi hija está en cuarto grado, pero me detuvieron los oficiales y me dijeron que no podía pasar porque había balazos. Pero me pidieron si podía ayudar con segundo y tercer grado, que iban a salir los niños, para que los guiara, los pudiera
socorrer. ¿Y su hija cómo se encuentra en estos momentos?
Mi hija en este momento se encuentra bien. Ella tiene mucha fe, conoce mucho del Señor, y ella pudo fortalecer a su clase en oración, pidiéndole a la maestra si podían orar juntos. Y estoy feliz porque ella, cuando salió, me dijo: mamá, yo sabía que Dios estaba conmigo, pero yo tenía que orar con toda mi clase porque estábamos escuchando los demás salones, los gritos de los niños y todos los balazos.
Parte de las declaraciones, muchísimas gracias, parte de las declaraciones de algunos de los padres y representantes de los pequeñitos, de estos niños que forman parte de la institución donde se registró el tiroteo la mañana de este martes aquí en el poblado de Uvalde, en el sur de Texas. Nosotros continuaremos realizando cobertura en equipo para compartir con ustedes todo lo que ocurre en esta población acerca de la investigación sobre este tiroteo.
Bueno, esto es lo que dice esa madre que ha estado en este asunto. Vamos a atender, antes de pasar con Julio Vientos, vamos a tener una llamada primero. Saludos, ¿con quién hablamos? Buenos días.
Mi Rey, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Y
te felicito por el programa. Mira, bien. Rey, lo que pasa es que estoy viendo las noticias que tú estás poniendo, y ahora es que viene el lamento, un refrán que es de Puerto Rico, lamento Borinca. Porque entrevistan a todas las personas perjudicadas. Pero estas son las mismas personas que, si tú le dices, vamos a verificar de ahora en adelante, vamos a hacer una ley que se van a verificar todas las mochilas de los estudiantes, son los primeros que dicen: no, eso es inconstitucional. ¿Sabe? Eso no se puede hacer en ninguna escuela. ¿Ah? Porque las están entrando en mochilas, las pistolas, y se las están vendiendo.
Pero ese muchacho entró. Claro, ahí había un problema. ¿Cómo tú puedes de momento entrar a una escuela, abrir las puertas, entrar y llegar hasta un salón? Ese es un problema. Pero yo me imagino que si la persona entra con un rifle, por ejemplo, en la escuela de mi hija, tú puedes entrar hasta la oficina y te están atendiendo. Si tumbas a esas dos personas, entras hacia allá. O sea, es un problema de seguridad. Pero yo pensaba que cuando ocurrió lo de la escuela allá en el norte, en Connecticut, creo que fue, cuando ocurrió lo de Parkland, ya eso se iba a arreglar. Pero por lo que vemos, no. Por lo que vemos aquí, cualquiera puede entrar a una escuela fácil.
Pero mira, cuando la pandemia estuvo en todo su apogeo,
sí,
pues yo fui a una escuela a buscar a mis nietos. Para tú entrar a esa escuela tenía doble puerta de seguridad en la entrada. Tú tienes que entrar una puerta, te mantienes dentro de la puerta, y de la oficina te abren la otra puerta para tú, bueno, entrar a la escuela. Eso es en Rhode Island, ¿sabes? Ese sistema de seguridad, pongan puertas de seguridad en la escuela y la entrada se controla la entrada de que quien quiera entrar, o sea, pero están entrando a la escuela como, como quiera que sea, ¿sabes? Entran por... Pero si tú pones unas puertas de seguridad, no tienes la necesidad de estar este pendiente a quién va a entrar, porque el control lo tiene la administración, de okay. quién está en esa puerta y cómo lo ven desde que llega con las armas, con los maletines. Bueno, pues mira, pues toman una acción.
Eso es muy bueno. Gracias, gracias Edwin, porque quiero pasar inmediatamente con nuestro analista en el día de hoy en temas sociales, Julio Vientos. Pastor Julio Vientos, saludos, ¿cómo estás?
Saludos, saludos, este Ray, y a toda tu audiencia. Qué bueno poder estar aquí contigo en un día como hoy, ¿verdad? Que yo sé que mucha gente que nos está viendo, después de ver las noticias de ayer, pues estamos desconcertados y con mucho dolor por lo que ha ocurrido.
Antes de comenzar, ¿verdad?, directo con el análisis del tema, me gustaría que usted, como pastor, se dirigiera no solamente a los familiares, sino a los millones de personas que pueden estar de alguna forma, o los miles y miles de personas que de alguna forma a través de la televisión, a través de la radio, están viendo estas transmisiones que hacemos en toda nuestra cadena de emisoras y estaciones de televisión. No sé, ¿hay algunas palabras que nos puedan dar un consuelo en este momento tan triste?
Mira, estos son momentos duros, son momentos bien difíciles, sobre todo cuando hay la pérdida de un ser querido, y máxime cuando es la pérdida de un hijo y de un niño. ¿Por qué? Porque esa no es la ley de vida, ¿verdad? La ley de vida es que los hijos entierran a los padres, no que los padres entierran a sus hijos. En mi experiencia como pastor, cuando he lidiado con casos de pérdida, ¿verdad? Cuando hay la pérdida de un hijo, lo que ocurre en el corazón, ¿verdad?, y en el alma de esos padres es como si le arrancaran el alma. Y aunque en el proceso, ¿verdad?, de duelo y en ese proceso de consolar, los años van pasando, ¿verdad?, y la persona se va levantando de esta situación, pero es algo que uno nunca, o sea, esa familia nunca lo olvida. Tiene que haber un proceso de sanidad en este proceso, ¿verdad?, de duelo. Bien importante, yo sé que ayer escuché, y me aclara Rey, pero escuché ayer en las noticias de que la ciudad iban a tener hoy en uno de los edificios con consejeros, terapeutas profesionales para poder aconsejar a estas familias y a todas las personas que estuvieron expuestos a esta situación tan fuerte. Esto es bien importante, y es importante que los pastores de la ciudad se activen a poder ayudar a estas familias, a poder orar por ellos. Eso es lo primero. Las iglesias deben activar a su gente en oración, para que Dios traiga fortaleza, para que Dios consuele el corazón de estas familias que han perdido a sus hijos y a las personas y a los niños que se expusieron a esta experiencia tan terrible, ¿verdad? Una experiencia donde estuvieron expuestos a escuchar este tiroteo, pero quizás vieron a sus amiguitos ser asesinados. O sea, esto es una experiencia que marca para siempre, y los pastores tenemos que unirnos, primero en oración, segundo los pastores que están allá, en estar allí en el lugar para poder brindar cualquier ayuda de índole pastoral, de índole, ¿verdad?, de consejo que sea necesario. Gente obviamente con conocimiento, Ray, porque en este caso tenemos que entender que toda persona que tiene una pérdida pasa por cinco etapas. Son cinco etapas que son fuertes.
¿Cuáles son esas cinco etapas?
Pues mira, las personas que pasan por un proceso de pérdida pasan por cinco etapas. Número uno, la primera etapa que pasan es la etapa de negación, que me imagino que muchos están en esa etapa en este momento. Esa etapa de negación donde no pueden creer lo que ha ocurrido. Están como adormecidos. Están en ese proceso de que no están negando esta realidad de que ha ocurrido, de que no voy a tener más a mi hijo, no voy a tener más a este ser querido conmigo. Entonces entran en esa etapa de negación. Eso es lo primero. La segunda etapa en la que pasan después de la negación es la etapa de la ira. Empieza la ira, el coraje. Y la ira, yo quiero que sepan algo, mi gente, la ira es en esta etapa de obviamente de duelo es necesaria. Esta ira es necesaria para el proceso de sanidad. Y estas personas entran en un proceso de ira donde empiezan a tener ira contra diferentes personas, contra diferentes entidades. Aquí en este caso, ira contra el agresor, ira contra la familia del agresor, ira contra el Estado, ira contra la escuela que no tuvo.
Ira contra, lo voy a decir así, no es un aspecto político, pero ira contra los republicanos.
También. Ira contra los republicanos, ira contra este concepto, ¿verdad? Y esta ideología de supremacía blanca. O sea, empieza un proceso que empieza a evolucionar. Primero con la negación, luego va la ira. Ese proceso de ira, de ahí de la ira, entonces va a otro proceso, que es el proceso de la negociación. Uh-huh. Empezamos a negociar, aún hasta con Dios. Empezamos a negociar, Señor, pero si yo hubiese hecho esto, si yo no hubiese peleado con mi hijo, si yo no lo hubiese puesto en esa escuela, si yo no me hubiese mudado a esta ciudad, yo te pido que por favor empiece ese proceso de negociación que también es necesario en ese proceso de luto, ¿verdad? Y de pérdida. Ay, de la negociación, ajá.
Ahora que estamos en la negociación, ¿hay ira contra Dios?
Claro que sí. Sí, en este proceso se da mucha gente pasa en ira contra Dios, empiezan a cuestionar a Dios, ¿dónde estabas tú?
Dice Arlene, no, como pastor, que me explique dónde estaba Dios cuando esos niños estaban gritando por su vida.
Bueno, Dios estaba en el mismo Dios estaba en el mismo lugar que siempre ha estado, sentado en su trono y gobernando.
Mirando, mientras están matando a los niños. Él estaba mirando, matando a los niños.
No, bueno, eso entiendo de dónde viene tu pregunta, pero digo tu punto, pero yo quiero aclarar eso aquí. Y la pregunta
Dios
que la
estaba sentado trae, en su trono mirando hacia Texas, el hombre entraba y los niños gritando. Él estaba ahí mirando.
Mira, tenemos que tener algo claro aquí, Ray. Y gracias por la pregunta o el comentario que la persona hizo, porque yo sabía que ese comentario y esa pregunta iba a venir. Y tenemos que tener algo bien, bien claro. Y lo que yo quiero que tengamos bien claro es que es cruel, escúcheme bien, y los pastores y los cristianos que están escuchándome, es cruel decirle a una persona, y es cruel decirle a cualquier persona que ha pasado por un proceso como este, que esto que ocurrió, ¿verdad?, es porque su hijo estaba en el lugar incorrecto, porque era la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Es cruel decirle que esto estaba relacionado con el propósito de Dios en su vida. Es cruel decirle a una mamá ese tipo de cosas. Y entonces tenemos que entender algo. Hay una realidad en el mundo que vivimos. Nosotros vivimos en un mundo caído, ¿verdad? En un mundo donde hay problemas, donde hay dificultades, donde hay tragedias, donde hay adversidades, donde hay aflicción, donde hay persecución, presiones. Y todo esto por causa, obviamente, del pecado, no por causa de Dios. Dios no tiene culpa de esto.
O sea, esos niños eran unos pecadores.
¿En qué sentido te refieres a que los niños eran
pecadores? Usted dice que todo esto viene por causa del pecado.
Bueno, el mundo caído en el que estamos, vivimos en un mundo que está caído por causa del pecado. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa por causa de los primeros, ¿verdad? Como se le llama en el aspecto teológico, los primeros padres que fueron Adán y Eva. De ahí en adelante, cuando Adán y Eva pecaron, todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa en este mundo, ¿verdad? Entonces, pues, cuando venimos a Jesús y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? El Señor la limpia con su sangre preciosa, y nos traslada, como dice la Escritura, de nuestro mundo de oscuridad, ¿verdad?, de pecado,
sí,
a la luz. Entonces, ¿qué pasa? Tendemos en tragedias como estas, como ocurrió en el 9-11, como ha ocurrido en muchas tragedias, tendemos, tristemente, en cuestionar a Dios en todo este tipo de cosas. Okay. Y la realidad, amado, es que vivimos, lo que yo quiero traer aquí el contexto, es que vivimos en un mundo que, aunque no nos guste, ¿verdad? Hay gente que no quiere reconocer esto, pero hay gente mala, hay gente que tristemente están dominadas y están saturadas de, en inglés se llama de evilness, ¿verdad? De esta maldad en su corazón. Y esto fue producto de la maldad del corazón de alguien. Entonces, obviamente, Dios no tiene culpa de una situación como esta. Dios en este momento está dolido con todo esto. O sea, está dolido con toda esta situación, está consolando todas estas familias. Y obviamente por causa del pecado y de la maldad que había en el corazón de este muchacho, que desconozco su trasfondo, sí. Desconozco, ¿verdad?, lo que hayan dicho recientemente en las noticias desde ayer, porque no he visto las noticias desde ayer, que las dejé de ver, es muy triste. Entonces tenemos que entender que Dios es un Dios que en este momento, en medio de la adversidad, en medio del ataque, en medio de todo este sufrimiento, definitivamente tenemos que entender que Dios está sentado en su trono, que Dios va a seguir consolando, ¿verdad? Pero que de la misma manera, quiero aclarar que es cruel, como dije al principio, decir o afirmar que esto pasó porque Dios quiso que pasara. Dios okay. No es el autor del mal, Dios es un Dios bueno. Lo que pasa es que obviamente vivimos en un mundo caído.
Bueno, antes de seguir, quiero entrar a nuestra conversación, nuestro próximo invitado, pero antes vamos a pasar este reportaje para que entre todos podamos analizarlo. El reportaje empieza con la frase desafortunadamente. Vamos a ver de qué trata.
Desafortunadamente este tema ya está totalmente politizado y, por ejemplo, tenemos reacciones, una que se volvió viral en las redes sociales, en Twitter, la respuesta del congresista Rubén Gallego al senador Ted Cruz tras este tiroteo. En una publicación escribió lo siguiente, comenzando con un fuerte insulto: te preocupas por un feto.
Dice la palabra F en inglés, F-U, ustedes saben cuál es Ted Cruz. Te preocupas por un feto, pero dejas que masacren a nuestros hijos. Lleva tu trasero a Cancún. Eres un inútil, le dice el congresista Rubén Gallego.
Pero dejas que masacren a nuestros hijos. Llevas tu trasero a Cancún. Eres un inútil. Anteriormente, el senador Cruz junto a su esposa habían enviado un mensaje de oración por las familias de las víctimas de este tiroteo.
Bueno, el político Gallego agarró el tema para hacer campaña política. By the way, un proaborto que está ahora indignado por las muertes de unos niños en una escuela, pero un proaborto. Él es un congresista, así está el Congreso. De hecho, Pastor Julio Vientos, allí mismo, en el... Usted es del condado de Seminole, ¿verdad?
Yo soy del condado de Seminole County. Sí,
pues allí mismo en el condado de Seminole hay un candidato al Congreso, el candidato republicano Al Santos. Le damos la bienvenida. Al Santos, saludos. Buenos días.
Buenos días a todos, Rey, al pastor. Y bueno, mis condolencias primeramente, ¿no?, a la familia y a la nación como todo, porque esto ha sido doloroso, es doloroso para todo el mundo.
La nación está de luto.
Sí, a mí me parece que la nación está de luto, definitivamente. Estas son situaciones que no deben de ocurrir en una civilización tan adelantada como nosotros creemos en la que vivimos. Y de alguna manera tenemos que tomar cartas serias en el asunto e identificar realmente las causas, la raíz por la cual sucede esto. Y no siempre mirar al gobierno, ¿no?, de que es el responsable, o Ted Cruz, o el pastor, o Rey, o este servidor. No, vamos a ser serios en una conversación tan profunda como esta, y que toca la fibra de la familia y de la nación entera, y me parece que es hora de ver cuál es la raíz real del problema.
Le hago una pregunta a candidato al Congreso, Al Santos, en este momento. Como militar, ¿usted tiene en su casa AK-47?
No tengo un AK-47, la sé operar. Tengo un shotgun, soy prevo segunda enmienda.
¿Qué es un shotgun?
Es una escopeta.
Ok, tengo, y eso para cazar, de las que se usan para cazar.
Sí, para
cazar. Y si alguien entra a su casa, para protegerse.
Correcto, sí.
¿Esa escopeta anda en el baúl del auto de usted?
No, la tengo disponible para cuando yo quiera.
Sí. Si alguien decide cruzar la puerta de la casa, hacerle daño a la familia, hay que usarla.
Que no sea invitado y que venga a causar este daño corporal, pues yo creo que se expone a un castigo fuerte.
Ok, pero ¿qué usted cree que hacía un joven? Yo no sé el rifle que tenía, pero era un rifle bastante grande, de esas de asalto, un rifle de asalto. A los 18 años compró una y se la vendieron como si estuviera comprando palomitas de maíz en el cine.
Sí, a mí me parece que, digo, y está altamente probado, ¿no? Las armas no se disparan solas, ni se cargan solas, ni se chambean, como dicen allá en mi barrio, en Puerto Rico, se chambean solas. Siempre hay alguien que ejerce esa fuerza física para que esto suceda. Así que es como los accidentes de auto. Cada vez que haya un auto, pues, y alguien muere en las vías, como son las estadísticas aquí en la Florida, que un promedio de 1,000 personas mueren en las vías, atropellados, de hecho. Pues vamos a sacar los carros porque los carros están atropellando a la gente. Bueno, no, el carro no se maneja solo. Hay una persona detrás del volante. De igual forma, cuando los aviones se estrellan, pues si se estrelló, pues no vamos a sacar todos los aviones porque murieron 250 personas en un accidente. Y esto es lo que es, son trágicos accidentes. A veces las razones son diferentes, pero no dejan de ser accidentes. Nada de esto se mueve solo. Son las personas los que accionan que estas armas de fuego disparen en un lugar determinado, en esta ocasión, lamentablemente, en un sitio donde nunca debió haber ocurrido.
Pastor Julio Vientos, usted ahora que tiene de frente a un candidato al Congreso, que tiene grandes posibilidades de llegar al Congreso, que podríamos estar hablando con el congresista Al Santos. Usted desde la perspectiva de conservador, como lo conozco, pero también como pastor, ¿cuál usted cree que es el happy medium que deben llegar los políticos con esto de las armas?
Mira, yo creo que es un tema donde hay que realmente analizar dónde están los weak links, ¿verdad? Las áreas débiles en el proceso. Obviamente, hay que analizar, por ejemplo, las personas que compran armas. Ese background check que se le hace es lo suficientemente profundo, completo, para que esa persona pueda tener esa arma. ¿Cuáles son los tipos de armas a la edad, verdad, que la persona puede comprar o no debe comprar? Yo desconozco en esta situación de este muchacho. Yo sé que tenía 18 años. Escuché que se supone que en el estado de Texas, a esa edad, no le vendan armas a un muchacho de 18 años. Por lo menos ningún lugar donde legalmente se vendan las armas, ¿ves? Eso es lo que dijeron. No sé. Pero hay una realidad. Siempre estoy de acuerdo con el congresista en lo que dice de que...
Espera, es una palabra profética.
¿Por qué? ¿En qué sentido?
Se le llamó al congresista. Pero está bien. Ah,
bueno.
Está bien.
Bueno, okay.
Está bien. Usted, Al Santo, ¿usted acepta esa profecía o no? ¿O la rechaza?
Bueno. La recibo con los brazos abiertos.
La recibe, ok. Adelante, bueno, Pastor bien. Julio Vientos.
Le digo, o sea, estoy de acuerdo con el señor Al Santos, candidato al Congreso. Entonces, aclaro, que obviamente sí. Las personas que usan estas armas hay que analizar realmente, examinar a esta gente con mucha más precaución, porque hay personas allá afuera que no deben tenerla, que no deben tener acceso a ella. Y el arma, como él dice, la persona que la usa es responsable. El problema no se va a acabar. Yo he escuchado mucha gente decir, no, que el problema se va a acabar si eliminamos las armas. Eso es un comentario completamente ignorante y necio, porque el problema no se va a acabar. Porque si por eso fuera, los narcotraficantes y los que se dedican a delinquir ellos consiguen armas a través
siempre,
del bajo mundo.
Siempre la van a conseguir. Vamos a ser nosotros los que vamos a estar sin armas. De hecho, pregunta Pastor William Almendares, ¿es necesario vender armas que disparan 100 balas o más por minuto? ¿Usted está de acuerdo con eso o no?
Bueno, la pregunta es, ¿por qué si, armas que disparan 100 armas o más por minuto? Yo creo que deben ser armas que deben estar reguladas a cierto tipo de gente que hagan cierto tipo de trabajo, ¿verdad? O que trabajen específicamente en law enforcement, o que sean personas que se dediquen específicamente a cosas relacionadas con tener un arma de esa manera. No, a, yo pienso que una persona de a pie, común y corriente, que la tiene solamente por como coleccionista, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay si no vivimos en un país, por ejemplo, ahora mismo, nosotros no vivimos ni en Afganistán, no vivimos en estos países donde hay una guerra civil, que la gente tiene que estar armada porque tú no sabes cuándo tengas que utilizar tu arma para poder defenderte?
¿Y los que viven en Nueva York?
¿Qué pasó con los que viven en Nueva York?
Por ejemplo, que un domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, como el mexicano que estaba en el tren, puede recibir un balazo. ¿Esos deben tener un arma así?
Bueno, aquí la ley en el Second Amendment establece, ¿verdad? Uh-huh. Que si tú puedes comprar un arma, si legalmente tienes la licencia, la puedes tener. Yo entiendo que las personas que estaban allí, todos pueden tener derecho a comprar el arma después que la tengan de manera legal. Okay. Y entiendo yo que en un momento como ese, donde tu vida está siendo, ¿verdad?, amenazada, y la vida, quizás tú estás en ese tren con tu esposa, con tus hijos, y viene un loco como esto a tratar de disparar, tú tienes que detenerlo de la manera que sea. Entonces, tristemente, ¿verdad?, esto que acabamos de ver en Texas, ayer mi esposa y yo hablábamos, y yo le decía a mi esposa, pero ¿por qué no había un policía allí? ¿Por qué no habían maestros entrenados con aportación de arma legal que pudiesen detener a este individuo? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar que estas cosas sucedan, porque es muy difícil tú recibir una llamada y tú llegar a una escuela y tratar de detener a un individuo con un arma de alto calibre. Tú entrar a la escuela para encontrarlo y detenerlo, que tú estás dentro de la escuela ya entrenado, ya con un arma, y tú poder detener a esa persona que ¿verdad?, que venga a tratar de atacar. Y esto lo estamos viendo, mi gente, esto lo estamos viendo en Estados Unidos, estas masacres en diferentes lugares, y Ray, esto está ocurriendo también, lo hemos visto muchas veces, en iglesias.
Sí, así mismo.
Está pasando en las iglesias. Las iglesias tienen que prepararse, las iglesias tienen que entrenar, esta es mi opinión personal, las iglesias tienen que entrenar un equipo de seguridad en sus congregaciones, personas capacitadas para que tengan un equipo de seguridad, gente capacitada para poder eso, tener cámaras, tener gente preparada en seguridad, que tenga algún tipo de experiencia o tenga entrenada para poder, que porque tenemos niños, tenemos niños que van allí, que están allí, que nadie tiene el derecho de entrar a un lugar, a houses of worship, a un lugar de adoración, y venir a quitarle la vida a nadie así porque sí.
Bueno, me queda apenas un minuto, minuto y medio. Quiero preguntarle al Santos. Tenemos dos puntos. Tenemos el punto de la proliferación de armas en la calle, pero tenemos el punto también del derecho que debe tener el pueblo a poder defenderse, a poder prepararse para defenderse. Ahora mismo nosotros, cuando vemos en Ucrania, el gobierno está enviando armas porque no hay armas allí. Yo creo que en Estados Unidos nadie se atrevería a invadirnos porque sabe que medio mundo está preparado para el que trate de entrar en su casa. Usted, como candidato al Congreso, de llegar al Congreso de los Estados Unidos, ¿cuál es ese happy medium que deben de llegar en el Congreso?
Bueno, lo primero que me gustaría decirle a todos los que nos están escuchando es lo siguiente. Esto es un tema muy serio y no se debe, número uno, politizar. Y el peor ejemplo que un líder le puede dar al pueblo es lo que este congresista Rubén Gallegos acaba de hacer, politizar el tema en un momento tan sensible como esto. Las mismas personas que, como él y sus grupos, de la manera que piensan, en vez de ver la raíz del problema, lo convierten en el problema para todos. Y me parece que es muy mezquino de su parte. Son los mismos grupos que han sacado a Dios de las escuelas, han sacado las Biblias y han eliminado todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios de nuestras vidas. Han comenzado una campaña sistemática para criminalizar todos aquellos, nosotros, ¿no?, que queremos tener a Dios en nuestras vidas. Sacamos a Dios de nuestras vidas y después le preguntamos dónde estaba el momento de la masacre, cuando nosotros lo hemos sacado de nuestras vidas. Cuando eso comience a revertirse, pues entonces este país va a volver a lo que era anteriormente, un país de mejores leyes y de mejor orden. Número uno, no politicemos este tema. Número dos, tenemos en la Constitución, en la décima, delega muchísimos aspectos en los estados, y son los estados los que vienen a regular este tipo de cosas, como es el caso del Constitutional Carry, que a mí me parece que aquí en la Florida se debe de aprobar. Inclusive el gobernador DeSantis tiene un anteproyecto que ya ha dicho que lo va a someter. Claro está, vamos a ver cómo se desenvuelve todo, ¿no? En este momento que tan difícil, ¿verdad? Que merece tal vez uno pausar para dar el espacio a estas familias, al Estado, a la nación, a que vayan pasando por ese proceso de sanación del que el pastor nos hablaba. Y entonces, repensar como una alternativa, nosotros vemos estos eventos de alfombras rojas, de artistas. No hace mucho alguien se subió a la tarima a golpear a un, y ahí salieron cuatro de seguridad y el hombre apenas llegó a donde estaba el artista. Y esas son las medidas que nosotros debemos de pensar. Estas soluciones tienen que venir de la comunidad. No podemos, como pueblo, estar pensando que el gobierno nos va a resolver el problema. Pues el gobierno es el responsable. El gobierno es el responsable. Y en el proceso hacemos un gobierno gigante, burocrático, que al final del día no hace nada. Crean leyes, reglamentos, y después no tienen el dinero o la capacidad, o el tema se pierde en el espacio, porque entonces ya no es importante. La importancia y la responsabilidad las tenemos nosotros individualmente, trayendo primeramente a Dios en nuestras vidas, como comunidad, como escuela, como organización, y no delegar estas cosas, bueno, al gobierno. Somos nosotros los que debemos de exigir y poner las reglas.
Ya se me acabó el tiempo, 30 segundos, Pastor Julio Vintos.
Lo otro que no estamos viendo aquí, Ray, y ¿verdad?, en todo esto que ha pasado, la pregunta es, sí, obviamente tiene que haber mejores medidas de seguridad. Sí, definitivamente tenemos que todos contribuir en esta situación para que esto no vuelva a suceder. La pregunta es también, esto es un problema moral de nuestra sociedad, terriblemente moral. Y aquí quizás yo voy a tocar un nervio con esto que voy a decir, Ray, pero la pregunta, este muchacho, yo desconozco, ¿verdad?, pero este muchacho que hizo todo esto, la pregunta es, muchos de nuestros jóvenes en nuestras casas, en los lugares donde viven, se pasan jugando videojuegos de violencia.
De hecho, tenía videojuegos, según se ven en la foto, había en un momento el arma, una paca de dinero y el control del videojuego, a menos que esté jugando Mario Bros. Pero era una cosa así. O sea, sí, eso es un punto que hay que analizarlo, pero nadie se mete con eso porque la industria de los videojuegos es billonaria. Y nadie se mete con lo que a través del televisor está contaminando juegos como Grand Theft Auto, que salen a dispararle a policía, a matar policía. Y después nos preguntamos por qué matan un policía.
Y ahí es que vemos una decadencia moral, Ray, porque en la mente de nuestros muchachos se está deshumanizando a la gente. Sí, a través de estos juegos.
Yo me tengo que ir ya se nos acabó el tiempo. Le quiero dar las gracias al Pastor Julio Vientos. Le quiero dar las gracias también al candidato al Congreso por el Distrito 7 en la Florida Central. Él está, ¿verdad? Distrito 7, al Santo.
Sí, correcto. Comprende el condado de Seminole y una parte del condado de Volusia.
Sí, pregunta a Pastor Julio Vientos. Si una persona está en va allí a votar en la primaria, ¿debe de votar por el Santos o por el Malos?
Buena pregunta. No, yo creo buena que hay pregunta. Que ver cuál, hay que ver la plataforma de trabajo de
Al Santos. Sabemos la respuesta del pastor por el Santos.
Exacto, vote por el Santos. Vote por el Santos. Muchas gracias a los dos. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Aquí en este día en Noticias Generación News. Excelente análisis de ambos en el día de hoy. Les damos las gracias por esto. Nosotros regresamos en breve. Por ahí viene el gallinero aquí en Noticias Generación News.